las preguntas, ruegos y preguntas que los grupos de oposición realizan al equipo de gobierno. Para ello, tiene la palabra la portavoz del grupo Por Tres Cantos, doña Teresa de Jesús Zurita.
Gracias, alcalde. Las preguntas que realiza nuestro grupo municipal Por Tres Cantos son las siguientes. Primera, información detallada y qué están haciendo para solucionar el problema de las ratas en el sector pueblos, en la piscina de Foresta e incluso en los bomberos de Tres Cantos, donde también tienen que sortear a estos animales para incluso desarrollar tareas tan básicas como comer. Les hemos hecho llegar un vídeo, ustedes lo tienen, donde se ve una familia de ratas perfectamente adaptada, con lo cual no es una cuestión puntual y reciente, señor concejal, no nos vuelva a decir usted que es la misma rata dando vueltas, porque, bueno, aunque así fuese, le ha dado tiempo a reproducirse varias veces. Ya andan por el sector pueblo, la piscina de Foresta y los bomberos que, como digo, tienen que elegir entre comer con ellas o irse fuera a comer. ¿Qué piensan hacer con este grave problema de salubridad en el municipio? ¿Supervisan el trabajo de la empresa de ratización o no lo hacen? La segunda pregunta, queremos información detallada de qué están haciendo para solucionar el problema del robo de cable en la piscina de embarcaciones. El coste, como bien saben, no es tan importante como el daño que origina, pues el quedarse sin luz, el quedarse sin servicio de internet, y les preguntamos qué van a hacer al respecto para evitar estos robos que tanto daño hacen a vecinos y vecinas. La tercera, ¿por qué motivo hace años que no cumple con la ordenanza de instalaciones deportivas en vigor? A modo de ejemplo, por ejemplo, el tema de las vallas publicitarias, las debería gestionar el ayuntamiento, pero hace años que no lo hace. El ayuntamiento debería velar porque los ingresos, dichos ingresos que vienen de la explotación de esas vallas publicitarias, fuesen a una caja común para el beneficio de todos los clubs y no contribuir a las diferencias entre ellos y a dar más recursos de unos sobre otros. Este aspecto, como otros de dicha ordenanza de instalaciones deportivas, hace ver una dejación de funciones por parte del ayuntamiento o también puede ser una desactualización de la misma ordenanza. De nuevo, nos encontramos con ordenanzas que deberían de revisar y proponer un cambio para adaptarlas a la realidad. Por eso, desde este Grupo Municipal Por Tres Cantos, les pedimos que o se cumpla la ordenanza o se actualice a la realidad. Les voy a leer, relativo a la siguiente pregunta, varios testimonios de vecinos y vecinas. Primero, me he tenido que ir a dormir al salón por el ruido que emitían. Segundo, el ruido alcanza aún de madrugada picos de 60 decibelios cuando en un dormitorio no tendrían que superar los 30 decibelios. Tercero, lo que más me sorprende es que se permite una instalación industrial intensiva frente a una zona residencial. Cuarto, la instalación emite ruidos las 24 horas del día, mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, incluso festivos. Tenemos entendido que solo para una vez al año y poco más. Quinto, ¿cómo es posible que se haya permitido algo tan dañino para los vecinos y vecinas y que funcione los 365 días del año a todas horas sin descanso posible? Sexto, esta zona es industrial, pero fue destinada por el Plan General para una industria no contaminante y no intensiva. Séptimo, en el ayuntamiento nos han reconocido que aún no tienen licencia de actividad concedida. Nos dimos una sorpresa al oírlo porque allí están operando a plena actividad al menos desde enero de 2025, si no antes. Y octavo, la producción de ruido por parte de Airbus es intermitente, por lo que una medida de ruido puntual puede resultar en un nivel de ruido aceptable cuando al día siguiente el nivel puede ser mayor. Son testimonios de vecinos y vecinas de la RS9, por ello, venimos preguntando por este asunto que nos preocupa y mucho. En la comisión del día 18 de junio de 2025, les preguntamos por ello, les preguntamos por las denuncias y expedientes de ruido, cuántas mediciones se habían hecho del ruido y a qué horas, que si tenían licencia en vigor y que queremos datos por escrito y el número o números de los expedientes. Según nos dijo Javier Juárez, justo esa noche habían hecho mediciones y que hasta que no estuvieran recogidas en un informe no tenían datos al respecto. Con fecha viernes 4 de julio nos dan acceso al expediente y siguen sin aparecer ni esas mediciones ni ese informe. Por ello, seguimos preguntando, seguimos requiriendo de ustedes información detallada de los últimos informes, mediciones de los ruidos efectuadas en horario nocturno que impiden a los vecinos y vecinas de la RS9 descansar y, por tanto, que afectan a su salud. ¿Qué piensan ustedes hacer al respecto? Respecto a la planta, a la macroplanta de biogás que quieren construir en las inmediaciones de Tres Cantos, el jueves 26 de junio, en el pleno mensual del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, se planteó la moción conjunta que llevaron Ganemos Colmenar y Más Madrid, con el fin de estudiar dejar sin efecto la utilidad pública de la macroplanta de biogás. Se aprobó por mayoría absoluta, con los votos a favor de todos los grupos, salvo el Partido Popular, que votó en contra. Se ha demostrado, por tanto, que el Partido Popular, vamos a decir, el señor Blázquez, alcalde de Colmenar, sigue defendiendo este proyecto. Y no solo eso, lleva meses reconociendo ser parte activa del proyecto y estar impulsándolo. Le preguntamos a usted directamente, señor Moreno, por su postura y por lo que está haciendo. Desgraciadamente, todas las preguntas que se ha traído a este pleno, no solamente por parte de los grupos políticos, sino también de vecinos y vecinas preocupadas por la instalación de esta macroplanta, no le hemos visto a usted, señor alcalde, expresar directamente su posición al respecto y nos gustaría tener la oportunidad en este pleno de escucharle. También le preguntamos a este respecto si han escrito o se han reunido con el alcalde de Colmenar para mostrar su desacuerdo con el proyecto, información detallada de los últimos contactos con respecto a este tema que tanto preocupa a vecinos y vecinas y al que cada vez se unen más en su lucha más personas y entidades. Últimamente, además, incluso vecinos del Soto de Viñuelas. ¿Han escrito o se han reunido con la Comunidad de Madrid y, en concreto, con la consejería que aprobó la autorización ambiental para mostrar su desacuerdo con el proyecto y ver qué recursos y acciones legales se pueden emprender como municipio afectado? ¿Qué acciones activas está realizando el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, para unirse a la gran movilización vecinal en contra de la construcción de la macroplanta de biogás que quieren construir en las inmediaciones de nuestro municipio? Esas son todas las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Y, bueno, en primer lugar, quería dar la bienvenida al nuevo compañero de nuestro grupo municipal, a Marcos López, que, bueno, es un joven muy formado, que sabemos que lo único que va a hacer es seguir trabajando por la ciudad, porque lleva mucho tiempo haciéndolo, pero esta vez pues desde el cargo institucional, como digo, de concejal. Reformularé las preguntas para los distintos concejales del equipo de gobierno y, como siempre, pues les rogamos que, si no han sido adjudicados, ¿no?, al concejal responsable, pues que el que sí que lo sea, por favor, nos dé respuesta. Para la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, en febrero del año 2021 presentamos una iniciativa a este pleno para contar en Tres Cantos con un bono cultural joven que permitiese el acceso gratuito al teatro a jóvenes de entre 16 y 25 años. Aunque este debía implementarse antes de octubre del 21, no fue hasta enero de 2023 que pudimos contar con él. Pero desde entonces la publicidad que se ha hecho de él es mínima y se sigue sin permitir la adquisición online de entradas con esta modalidad. Por ello les preguntamos, de cara al nuevo curso, qué acciones para su promoción se van a acometer. Y otra moción que presentamos desde nuestro grupo y que conseguimos que fuese aprobada fue en marzo del año 2024, para tener una ludoteca fija en el Centro Cultural que diese servicio cuando hubiese eventos en el teatro. Y también en esta misma moción queríamos que se estudiase la instalación de salas de lactancia en el Centro Cultural y en otros edificios municipales. Estos estudios debían entregarse a los distintos grupos políticos antes de septiembre del año 2024. Pues bien, un año y cuatro meses después seguimos sin tener una ludoteca fija, pero tampoco los estudios de viabilidad. Por ello les preguntamos si van a hacer algo para implementar estos acuerdos o si directamente es otra iniciativa más que no piensan en ejecutar a pesar de haber sido aprobada. Para la concejala de Familia e Igualdad, en este ayuntamiento se dio un hecho que es realmente reseñable a nuestro entender y del que sentirnos orgullosos como ciudad diversa, y este fue la celebración del primer matrimonio homosexual en España el 3 de julio de hace ya 20 años, tras la entrada en vigor de la ley del matrimonio igualitario del Partido Socialista, y que salió adelante a pesar de los votos en contra del Partido Popular y a pesar de su posterior recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Afortunadamente, este recurso fue rechazado y hoy en esta ciudad y en toda España celebramos la diversidad y los avances en derechos e igualdad. Por ello, queremos hacerles un ruego y es que nos sintamos orgullosos de haber sido ese primer ayuntamiento donde dos personas del mismo sexo pudieron casarse y que instalemos al menos una placa en conmemoración de esos años en los que ese momento histórico se dio en este salón de plenos. Por otro lado, ante las últimas noticias sobre desahucios, como el que se ha dado en la vivienda de Ibima de la Comunidad de Madrid, en Torrejón, con una víctima de violencia de género y con sus tres hijos, sin darles una solución habitacional, nos preocupa que se puedan dar situaciones similares en nuestra ciudad, más aún con el elevado coste de las viviendas de Tres Cantos. Por ello, les preguntamos el número de procedimientos de desahucio que están en marcha en nuestra ciudad. Para la concejala de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, por un lado, ¿qué medidas se han tomado para que no se estanquen las aguas en el recinto ferial, como solicitamos en varias ocasiones, y también en el último pleno? Especialmente hay problemas en fiestas, incluso en los baños móviles. Por otro lado, les hemos solicitado en varias ocasiones, incluso prometieron arreglar algunas calles, que es la calle de la Fragua y la calle del Temple, a los establecimientos que allí estaban. Pero todo sigue igual, por ello queremos conocer los plazos concretos previstos para arreglar estas calles. Y también le pedimos información sobre un contrato. Bueno, no es sobre un contrato, son varios asociados al proyecto de salón urbano en la Avenida de España. Y me explico. Nos encontramos con un primer contrato menor del 21 de abril, cuyo asunto es redacción de memoria valorada del proyecto de salón urbano en Avenida de España y adjudicado a la empresa Taller de Paisaje 1000A por valor de 7.000 euros más IVA. Pero es que nos encontramos un segundo contrato el 26 de junio con exactamente el mismo asunto, el mismo valor y para la misma empresa. Pero hay un tercer contrato menor, del 14 de julio, para la redacción del proyecto de reurbanización y mejora de la Avenida de España de Tres Cantos, entre paréntesis, salón urbano. Este rozando además el máximo legal por un importe de 14.850 euros más IVA y adjudicado, curiosamente, a la misma empresa. Pues con toda esta información nos gustaría conocer qué trabajos concretos vienen amparados bajo estos títulos y por qué no se ha hecho un concurso, ya que parece evidente que este proyecto supera con creces el máximo legal de un contrato menor si se hubiese agrupado en un único contrato como se debería. Para el concejal de Salud Pública y Bienestar nos ha llegado también quejas sobre la nueva plaga de ratas en la ciudad, esta vez en el sector pueblos, pero como bien se ha dicho, viene sumado a otras tantas, y esta persiste desde hace semanas sin que en apariencia el ayuntamiento actúe o así al menos nos lo transmiten los vecinos afectados. Por ello, queremos saber qué planean hacer al respecto de este problema de salud pública y qué van a hacer para prevenir otros focos. Para la concejala de Educación, el 20 de junio nos informaron que en las puertas del Colegio de Ciudad de Columbia había bastantes sillas y mesas, equipamiento escolar en la puerta. Entendemos que esto es a raíz de las obras y que se cambiaran por otros nuevos, pero queríamos saber si se ha pensado reutilizarlos en otro sitio o donarlo en vez de tirarlos a la basura. También le pedimos información sobre la iniciativa de patios abiertos de la Comunidad de Madrid, ya que tiene que ser solicitado por parte del Ayuntamiento para que se lleve a cabo esta iniciativa, en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero que surge de una propuesta del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Y, por último, queríamos que nos actualice la situación de implementación de primero en la ESO en los dos colegios que lo solicitaron en Tres Cantos y que, por ello, ha tenido millones de euros de inversión por parte de este ayuntamiento frente a otros que son más antiguos. En el último pleno, usted, la concejala de Educación, nos confirmó que solo uno de los centros tendría primero de la ESO y que el otro ni siquiera. Pero la semana pasada vimos en varios medios de comunicación que esta medida no se va a implementar en ninguno de los dos centros. Por ello, le queremos pedir la información al respecto, que ha cambiado desde hace dos semanas hasta ahora, y qué valoración hace de este proyecto y, sobre todo, de lo mal que se ha implementado. Para el concejal de Servicios Públicos teníamos un ruego, y es que la avenida de la Almenara, en la acera cercana al Parque de los Alcornoques, es una zona muy transitada por los tricantinos para caminar y pasear, ahora que llega el buen tiempo, sin embargo, las aceras tienen hierbas bastante altas y reducen considerablemente el ancho disponible para caminar. Por ello, le rogamos que se desbroce. Y en este mismo sentido, queremos saber si se han desbrozado todas las parcelas para evitar incendios en los próximos meses, como los sucedidos en veranos pasados en nuestra ciudad. Para concejala de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Vivienda, Una vez realizamos la adjudicación de subvenciones, la adjudicación de subvenciones para la promoción de la accesibilidad y sustitución de bañera y plato de ducha en la edificación residencial de Tres Cantos, queremos hacerle una propuesta de mejora para futuras convocatorias, ya que creemos que aún podemos ayudar mucho en este sentido, pero que tal cual están concebidas dejan a mucha gente que las necesitaría fuera de las mismas. Y esto es que en lo referente a la línea 2 de los requisitos queremos que se baje la edad mínima de 65 a 60 años y en el siguiente requisito cambiar el hecho de tener una discapacidad reconocida del 65% o superior por tener acreditado por un facultativo médico de una circunstancia que recomiende el cambio de bañera por plato de ducha, ya que con una discapacidad menor o incluso con dificultades que no llegan a acreditarse como discapacidad ya se hace peligroso el uso de bañeras. Por otro lado, los precios de las viviendas del Plan Vive en Tres Cantos comienzan en los 533 euros, una sola habitación, y teniendo en cuenta que las bases establecen que no se deben dedicar más del 35% de los ingresos de la unidad familiar al pago del alquiler, quienes deseen acceder a una de las antedichas viviendas deben cobrar cerca de los 1.500 euros mensuales netos como mínimo. Eso es un 150% del salario mediano de un joven. Queríamos saber cómo valora el equipo de gobierno que los jóvenes tricantinos se vean excluidos de los programas de vivienda autonómicos. Y esperamos que no vuelva a contestar, que no es de su competencia, porque en entrevistas sí contestan, reconociendo, por ejemplo, al alcalde que los alquileres han subido respecto a lo que se dijo y que son elevados. Y parece que sí tienen competencias en entregar, por ejemplo, las llaves de estas mismas viviendas, pero no para hablar en el Pleno de los costes elevados. También queríamos conocer el motivo del pago de un contrato menor por el evento del Día Mundial del Asteroide, si, como ustedes anunciaron en nota de prensa, este evento era algo exclusivo de la empresa GMV y, por tanto, qué motivo hay para hacernos cargo de eventos de algunas empresas y de otros no. Para el concejal de mayores, como sabe, le preguntamos muchas veces por las situaciones detectadas de soledad no deseada en mayores y por los servicios que están trabajando para atenderlas y reducir estas situaciones. Por eso queríamos saber de cara a este verano el número de personas que tienen detectadas que necesiten un seguimiento en este sentido y si, por ejemplo, se les ofrece algún servicio de comida cuando el centro de mayores esté cerrado. Para el concejal de Gestión Ambiental queremos recordarle o informarle, si es que no tiene constancia, de una moción que presentó el Grupo Municipal Socialista en diciembre del año 2019, hace 4 años y medio, y que fue aprobada en este Pleno con los votos favorables también de su grupo para tener en este ayuntamiento una oficina de asesoramiento energético. Como digo, ya hace 4 años y medio y no nos consta que se haya hecho nada. Sin embargo, seguimos creyendo que es un elemento que puede ser de gran utilidad para la ciudadanía y empresas, por lo que les queremos formular el ruego de que la implementen a la mayor brevedad posible. Y también quería hacer un ruego para el concejal de Juventud y Participación Ciudadana. Como sabe, tratamos de hacer seguimiento de los distintos planes del Ayuntamiento, incluido en este caso el de Juventud, y nos ofrecemos a colaborar en su creación y desarrollo. Por ello, nos parece una pena que haya dejado fuera de la participación a los grupos políticos de la oposición en este plan de Juventud, según nos confirmó en el último Pleno. En el Plan Local de Infancia y Juventud sí tuvimos participación, pero claro, aquella vez fue solo porque era un requisito de UNICEF para considerarnos ciudad amiga de la infancia. Pero está visto que cuando no es obligatorio, no creen en la participación. Pero nosotros, una vez más, le tendemos la mano y le pedimos que abra la participación en la elaboración del plan a los grupos de la oposición. Y para terminar, queríamos preguntarle a la concejala de Comercio sobre las subvenciones a pymes y comercios del año 2024 de Tres Cantos, ya que se convocaron el 24 de octubre y se permitió su solicitud hasta el 15 de noviembre. Estamos a 17 de julio y no tenemos constancia de que las mismas se hayan pagado. 8 meses desde que acabó el plazo de solicitud y el procedimiento sigue abierto. Por ello, queremos que nos actualice el estado de pago de estas subvenciones y, de paso, saber qué calendario manejan para las del año 2025. Gracias.
Muchas gracias. Agradecemos a los dos grupos políticos sus preguntas y pasamos a dar respuesta. Para ello, tiene la palabra, en primer lugar, doña María José Beltrán.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y los que nos siguen de manera telemática. Paso a contestar la pregunta del Grupo Socialista acerca de la actualización del estado de pago de las subvenciones a pymes y comercio menor. Somos conscientes de la importancia que tienen estas subvenciones para nuestras pymes y el comercio menor. El proceso, es cierto, ha experimentado algunos retrasos y agradezco la paciencia y la comprensión del sector durante todo este tiempo. Dicho esto, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y es que estamos finalizando ya los trámites administrativos necesarios y, si todo avanza según lo previsto, en el mes de septiembre comenzarán a realizarse los pagos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jorge Aragón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes y quienes nos siguen de forma telemática o vía online. Respecto al ruego de participación en el Plan Juventa, queremos aclarar que este plan, quiero aclararles que este plan está dirigido íntegramente por los jóvenes. Son ellos, al fin y al cabo, los únicos destinatarios y protagonistas del mismo. Entonces, la institución, en este caso, solamente tiene un papel de apoyo y un acompañamiento, pero no de participación activa. Precisamente por eso, precisamente para garantizar que se respete el carácter pues autónomo y autogestionado que tienen nuestros jóvenes y que define íntegramente este plan. Así que es un espacio para que los jóvenes propongan, para que decidan, ejecuten, dándoles total libertad. Y, por lo tanto, así debe seguir siendo. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Ruiz.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenido al nuevo concejal. Contestando a las preguntas de Por Tres Cantos, la primera pregunta referida a las mediciones de ruidos. La información sobre la medición de ruido de la Avenida de los Artesanos número 26, en base a esa medición, refleja un valor de 35 decibelios. Esa medida ha sido realizada en horario nocturno el día 16 del 6. El titular emisor del foco de ruido notificó al ayuntamiento sobre la incorporación de nuevos elementos de actuación para mitigar los ruidos que generan. Una vez que finalicen estas actuaciones, se volverán a realizar mediciones para volver a comprobar el valor final. En cuanto a las preguntas relacionadas con la planta de biometano, quiero aclarar, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que no entramos a valorar las acciones de otros municipios, y asimismo también reflejar y reiterar que nosotros ya dejamos clara cuál era nuestra posición. Efectivamente, como ya hemos dicho en otros plenos, nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Colmenar y también nos hemos reunido con la Dirección General de Transición Energética de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia del Amor.
Buenas tardes, gracias, alcalde. Paso a contestar al Partido Socialista. Hay dos preguntas, bueno, hay una pregunta con dos preguntas en la misma. Número de personas que durante el verano necesitan un seguimiento especial. Bueno, comentarles que cuando se detecta una situación de necesidad terapéutica, sea verano o sea cualquier época del año, se derivan los casos a servicios sociales. Por ejemplo, comentarles que hace muy poco, hace unos días, se ha derivado uno de los casos, la persona ya está en una plaza de centro de día, donde va a poder estar durante el día y podrá comer allí. Incluso tengo entendido que está también por la tarde. Luego, la segunda pregunta que hacen, que si se ofrece algún servicio de comida cuando el centro de mayores está cerrado. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que, según el reglamento del centro de mayores y estipulado así por la Comunidad de Madrid, deberá permanecer 15 días cerrado para su mantenimiento integral, tanto de limpieza como de acondicionamiento. Comentarles que no se ha detectado ningún caso de necesidad para cubrir estas comidas en periodo estival y que, si así fuera, una vez más se remitiría a servicios sociales, donde se cubrirían las necesidades como se hace con cualquier otra necesidad que cualquier ciudadano pueda tener. Y, bueno, en principio eso es todo. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Isabel Pérez.
Gracias, señor alcalde. Respondo a la señora Lucena. En primer lugar, referente a la jornada que celebramos el 30 de junio, el Día Internacional del Esteroide. Mire, señora Lucena, esta jornada efectivamente la realizó la empresa GMV, se puso en contacto con nosotros, interesado en poder hacer una jornada divulgativa para la sociedad, abierta a todo el mundo. Fue una jornada bastante interesante en la que participaron familias, niños, y que el ayuntamiento, al ser una jornada bastante larga, lo único que hizo fue suministrar para todos los asistentes que participaron pues zumos, frutas, porque creíamos que, y lo consideramos oportuno, poder acompañar a todas esas personas que participaron en esta jornada. No sé qué ven ustedes de malo en que una empresa tricantina especializada en el ámbito espacial quiera aprovechar toda su experiencia para hacer divulgación pública y trasladar toda esa experiencia, ese conocimiento. Nosotros, desde luego, seguiremos participando y apoyando todas estas iniciativas que partan de nuestras empresas, porque creemos completamente oportuno que toda esa experiencia y conocimiento pueda tener esa divulgación pública y pueda ser trasladada a la ciudadanía. Por otro lado, le respondo respecto a la pregunta que nos hace referente a las viviendas, al Plan Vive, bueno, toda esta amalgama de cuestiones que ha mezclado usted. Yo lo primero que quiero hacerle, que creo que a estas alturas de la película ya deberíamos saber cuál es la diferencia entre lo que es vivienda social y vivienda de protección pública. Por si usted no tiene claro cuál es la diferencia, mire, voy a acompañarme un poco de la inteligencia artificial. La vivienda social es aquella que se ofrece a precios más bajos de los que tiene el mercado para facilitar el acceso a familias que puedan ser vulnerables, mientras que la vivienda de precios asequibles, que es lo que es el Plan Vive, deja muy claro que son para aquellas viviendas que tienen, que suponga un ingreso mensual de un hogar en el que no suponga más del 30%. Por tanto, aquí tenemos la diferencia. Tres Cantos tiene la suerte de contar tanto con vivienda social, que gestiona la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, como con vivienda de protección pública, como es el Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Y nosotros, pues, estamos muy agradecidos de que la Comunidad de Madrid apueste por Tres Cantos para desarrollar estas políticas de promoción pública. Respecto a por qué acompañamos a la Comunidad de Madrid en la entrega de llaves, bueno, pues porque lo haremos encantados cada vez que una administración que quiera apostar por la vivienda en Tres Cantos nos invite y quiera que les acompañemos. Lo haríamos, créanos que lo haríamos igualmente encantados con la ministra de Vivienda, con el señor Pedro Sánchez, si vienen aquí a Tres Cantos a desarrollar vivienda pública, pero no lo hacen. Si lo hicieran, créanos que también estaríamos acompañándoles. Nada más que decirles que por nuestra parte no hablamos en este pleno del Plan Vive porque no es una gestión nuestra. Porque estas preguntas que ustedes nos hacen son preguntas de gestión al Gobierno y, por tanto, puesto que no es una gestión nuestra, pues creemos que no nos compete a nosotros defenderla ni hablar de ella, sino que existen los cauces oportunos, que es en la Asamblea de Madrid, donde reiteradamente les remitimos. Sin embargo, pues entenderán que si a nosotros los medios de comunicación nos preguntan por la idoneidad de que estas políticas se desarrollen en Tres Cantos, pues lógicamente estaremos a favor y seguiremos pidiendo que sigan habiendo este tipo de iniciativas en nuestro municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Lorca.
Muchas gracias, señor alcalde. Voy a dar respuesta al grupo de Municipal por Tres Cantos en relación a dos preguntas que me han hecho. Una sobre el tema del robo del cable en el polideportivo de embarcaciones el pasado fin de semana, que actualmente afecta a las luces de tres pistas de tenis y tres pistas de pádel. Estamos trabajando ya con el seguro del ayuntamiento para que, por medio de una empresa privada, se sustituya el cable que falta y pueda estar lo antes posible funcionando. Pero bueno, en cualquier caso, el uso es para a partir de las 9:30, cuando no tenemos luz, el resto del día las pistas se están utilizando sin ningún tipo de problema. En cuanto a la pregunta de la ordenanza, sí que es verdad que es una ordenanza que está desfasada, que sabemos que no está actualizada, pero bueno, ahora mismo lo que nos interesa también es defender los intereses de los clubes deportivos, entonces debemos ser flexibles con algunos de los artículos. He estado revisando, por ejemplo, algunos de ellos, donde dice que el uso deportivo y la cesión de las instalaciones se hacen hasta el 31 de mayo, desde el mes de octubre. Entonces, como ustedes saben, durante todos estos años las competiciones han ido evolucionando y, por ejemplo, pues ahora mismo las instalaciones se utilizan durante algunos meses más. Hay otros casos, por ejemplo, que si lleváramos la ordenanza al pie de la letra, pues dice que todas las entidades deportistas deberían estar acreditados, federados y inscritos en competiciones. Como bien saben, tenemos grupos como Patín Patán, que utiliza las instalaciones de forma lúdica, o otros grupos, por ejemplo, de deportes con discapacidad, que no están inscritos en ninguna competición, y si si hacemos uso de esos artículos, pues lógicamente tendrían que pagar un alquiler. Entonces, como les digo, estamos trabajando ya en la actualización de dicha ordenanza y la actualizaremos lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y que nos siguen por streaming. En relación al desbroce, que ha sido la pregunta en cuestión, indicar que, como todos los años, el desbroce se ha realizado de todas las parcelas municipales. Lógicamente, las parcelas privadas, pues cada propietario tiene la obligatoriedad de realizarlo. Ya ha sido unas principales funciones y preocupaciones que hemos tenido este año, ya que, como bien saben ustedes, con las precipitaciones abundantes de la primavera, pues ha sido un trabajo que esta concejalía pues ha desempeñado para, pues sobre todo para la seguridad, ¿no?, de esos incendios. Por lo tanto, a día de hoy, todas las parcelas municipales están desbrozadas y también todas las zonas pues forestales, como así indica pues el pliego de limpieza viaria que se tenía que realizar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña.
Muchas gracias, alcalde. En primer lugar, quiero felicitar a don Marcos López por su nombramiento. Marcos, alumno mío en el Jorge Manrique, le recuerdo como un alumno responsable y muy educado. Así que bienvenido a esta corporación. Voy a dar contestación a las preguntas que me han sido formuladas por el equipo socialista. Sobre la reutilización de los materiales de los centros, pues tengo que contarles que practicamos la triple R de reducir, reutilizar y reciclar. Los equipos directivos tienen un grupo, entre ellos de WhatsApp, y se van pasando todas las mesas y sillas que están viendo unos a otros. De hecho, hace 6 años que la Comunidad de Madrid no da material nuevo, porque ellos van, todos los que las mesas y las sillas que están bien, las van utilizando entre ellos. De hecho, hace 2 años pasaron a otros colegios y pasaron también a un albergue de la Comunidad de Madrid. Hay pizarras de los colegios en policía, en piscinas también, para tomar las medidas del pH, en asociaciones. Las pizarras de pizarra tradicionales están en los patios de los colegios porque los niños durante los recreos les gusta. Y cuando ya no se pueden, porque a los niños las sillas les pinchan también, que están ya rotas y no se pueden, pues se divide el metal y el resto y también se reutiliza, se aprovecha sobre todo más el metal. Y nada, pues eso es el aprovechamiento del material. Con respecto a los patios abiertos, pues esta semana ha habido una reunión en la DAT Norte con los asesores y estamos pendientes que también nos convoquen a una reunión porque la normativa no está clara, no la entendemos muy bien y queremos más información para poder estudiar y ver si nos podemos apuntar a los patios abiertos. Y con respecto a primero de eso, los colegios, pues no ha podido ser, no había un número suficiente. Pensábamos que el Columbia tenía número suficiente de alumnos para hacer grupo, pero la Comunidad de Madrid ha considerado que no era un número suficiente. De todos modos, la Comunidad de Madrid ha dotado a nuestros dos centros de todo el material de laboratorio y está todo preparado para que el año que viene la medida se vuelva a ofrecer. Pero bueno, yo no voy a entrar en valoración porque mi función es el apoyo a los equipos y a las familias, que de manera mayoritaria y algunas veces de manera unánime, sus órganos de gobierno, sus órganos colegiados, decidieron que querían llevar adelante esta medida. Y nosotros lo único que hemos hecho es colaborar con los equipos y con las familias. Así que, pues bueno, esperemos que el año que viene se puedan llevar a cabo en esos dos colegios. Y no sé si algún colegio se sumará más, porque hay muchas AMPAs que quieren también que esa medida se ponga en marcha en sus colegios. Así que, pues, estaremos apoyando, como no puede ser de otra manera, a los equipos y a las familias. Nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Mario Arancón.
Gracias, alcalde. Bienvenido a Marcos, a la corporación. Felicidades. Y en relación con las preguntas que me han hecho ambos grupos sobre el aumento de presencia de ratas, pues efectivamente y lamentablemente tenemos que reconocer que hay un mayor avistamiento y presencia de ratas en nuestro municipio, pero no solo en el nuestro, sino que es un problema que se está detectando en otros municipios. ¿Y a qué es debido este aumento de ratas? Pues, por un lado, a un aumento de la población de la rata gris, que es la habitual, la de las alcantarillas, pero también a la aparición de nuevas especies, como ha sido este caso el foco de Pueblos con la aparición de rata negra, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues no hay ninguna seguridad. Se supone que el cambio de las temperaturas y el cambio climático, junto con la presencia de residuos orgánicos en la vía urbana, pues contribuyen a que ocurra, ¿no? Pero es un problema que está ocurriendo en más municipios. El foco de pueblos ya está en tratamiento. Si alguien quiere darse el paseo cuando termine el pleno, podrá comprobar, y para tranquilidad de los vecinos, que ya está siendo tratado y que ya está señalizado debidamente, y lo vigilaremos y supervisaremos hasta que lo podamos controlar. Los avistamientos de la piscina de Foresta ya están resueltos, y el foco de bomberos, bueno, hay que dejar claro que el problema de ratas de bomberos lo trata la Comunidad de Madrid, que es la responsable del parque de bomberos. El ayuntamiento, por supuesto, colabora tratando y supervisando todas las zonas aledañas al parque, asegurándose que no hay ningún foco que pueda afectar al parque, y además con una colaboración máxima, retirando incluso mobiliario viejo y dificultoso, complicado del parque, y atendiendo cualquiera de las peticiones que nos lleguen desde el parque, como no podía ser de otra manera. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Pues desde el ayuntamiento seguir trabajando y vigilando los focos y todo aquello que pueda favorecerlos. Y por eso sí me gustaría aprovechar este momento para hacer un doble llamamiento a los vecinos. En primer lugar, para pedirles encarecidamente que no alimenten los animales en vía pública, que esto favorece la presencia de las ratas, de nuevos focos, que aumento de las poblaciones o incluso de la aparición, como decía antes, de nuevas especies. Y el segundo ruego también es que no se dejen los residuos fuera de los contenedores. De alguna manera, que no tengamos restos orgánicos de ningún tipo en vía pública, porque este es el principal foco y la principal causa para que las ratas proliferen en determinadas localizaciones. También es verdad que hay que hacer un trabajo en algunos lugares de desbrozado y limpieza, especialmente, y a los vecinos también, pues que contribuyan con esto y contribuyan con la limpieza, no dejar enseres, no dejar restos de leña, porque todo esto favorece que pueda haber más focos y que un avistamiento, un foco puntual, se pueda convertir en un problema. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, señor alcalde, y me uno a mis compañeros a darle la bienvenida al nuevo concejal. Señora portavoz del Partido Socialista, ya me preguntó qué medida iba a tomar para que no se estanquen las aguas en el recinto ferial. Hoy me pregunta qué medidas se han tomado, por lo cual, ya visto que se han tomado, espero que en septiembre la pregunta no sea qué medidas tomó, porque siempre va a ser la misma respuesta. La competencia para que no se estanquen las aguas en el recinto ferial desde la Comunidad de Madrid, a través del canal, del servicio que tenemos contratados con ellos. Y, por supuesto, mi labor en este caso fue, como ya le dije que iba a hacer, fue avisar al canal para solicitar que se hiciera una nueva inspección de la zona para acometer las labores de limpieza y que así estuviera todo a punto, como hicimos el resto de los concejales, para poder disfrutar, como pudimos disfrutar todos, de unas fiestas patronales muy buenas. Así que, como usted mismo ha dicho en su argumentario, se han tomado las medidas que ya le dije que iba a tomar, por lo cual esperemos que ya pueda cambiar usted de pregunta en el siguiente pleno. Y luego, respecto al tema de la información de los plazos para arreglar las calles, pues como usted bien sabe, como ya le hemos dicho también en otros plenos, como ya le he comentado, como le he informado, vamos a llevar a cabo, vamos a seguir trabajando, por supuestísimo, en la zona industrial, dado que somos un ayuntamiento que sabemos la joya que tenemos de todas nuestras empresas y, por supuesto, una manera de cuidarles es arreglando las calles y ofreciendo una buena jardinería, pavimentos, etcétera. Pero todo no se puede acometer a la vez. Como bien sabe, ahora mismo estamos en la calle Almazara, que además va a ser una importante, que vamos a cambiar incluso la sección de la vía para que sí albergar mayores plazas de aparcamiento y por lo cual solventar también ese tipo de problemas que tienen. Entonces, pues continuaremos trabajando para seguir mejorando la zona industrial como nos hemos comprometido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo.
Muchas gracias, alcalde. Bienvenido, Marcos, a este pleno. Y nada, de contestación a la pregunta que se me ha realizado, me hablan de los desalojos que hay en este municipio. El desalojo es un proceso judicial y aquí no tenemos tribunal, con lo cual esa pregunta compete a los tribunales que lleven esa materia, el que nos puede decir cuántos hay en el municipio. Así, no obstante, aquellos desalojos que los tribunales oportunamente estiman, se lo comunican, por un lado, a servicios sociales y, por otro lado, a Policía Municipal. Pero no tanto es el desalojo, el desahucio, como ustedes han preguntado, sino el desalojo, que es el hecho de sacar fuera del domicilio. En aquellos cuyo expediente en servicios sociales está abierto, nos personamos y acudimos, y en algunos de los casos son los propios usuarios los que nos lo han notificado y no así los tribunales, para poder proceder a buscar alternativas de vivienda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Elisa Miguel.
Gracias, alcalde. En primer lugar, bienvenido don Marcos al ayuntamiento. Aquí estamos para lo que podamos hacer por usted. Y luego, respondiendo a las preguntas de su grupo, del Grupo Municipal Socialista, primero, bono cultural, pues la difusión será como hasta ahora, en taquilla, en ordenanzas y en redes sociales. Y luego, en cuanto a la implementación de salas de lactancia y ludoteca, ya dije en la comisión que se está haciendo un estudio de necesidades y de espacios y, bueno, pues seguramente que para otoño ya estará. No es tan fácil quitar y poner… Bueno, quizá para usted, señora portavoz del Grupo Municipal Socialista, sí que es fácil quitar y poner y quitar. Bueno, quizás no. Es público y notorio que es muy fácil, pero hay según qué servicios que, pues bueno, hay que hacer un estudio muy elaborado y no es tan fácil. Gracias.
Muchas gracias. Y ya concluimos las respuestas a los distintos grupos de la oposición que nos han realizado en este pleno, con la intervención del portavoz, don Javier Juárez, portavoz de Equipo de Gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista preguntaba sobre varios contratos menores en relación con ese gran proyecto de salón urbano y, en concreto, con ese nuevo bulevar en la Avenida España. Como saben, este proyecto del bulevar de la Avenida España es un proyecto financiado por el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, con una financiación de 5.430.000 euros, aunque el proyecto ascenderá alrededor de los 5.800.000. Para poder dar de alta la actuación en este programa de inversión regional, aparte de una serie de certificados por parte de los habilitados nacionales, es necesario elaborar una memoria valorada de la actuación, donde se especifica el ámbito de actuación, un presupuesto estimado y el objeto y el objetivo o objetivos que se pretenden con la actuación. Por tanto, ese fue el primer paso que se tuvo que dar para llevar a cabo esta alta de esta actuación en el programa de inversión regional. Se aprobó en la Junta de Gobierno, creo recordar, del 2 de julio y en los próximos días se llevará a cabo la solicitud del alta. Independientemente, con esta nueva fórmula del programa de inversión regional 2019-2023, no es necesario esperar la aprobación del alta para poder llevar a cabo el proyecto de la actuación. Por tanto, ese segundo contrato menor, señora Lucena, hace referencia a la redacción del proyecto de ejecución de ese nuevo bulevar de la Avenida España, desde la glorieta de entrada, donde está Madrid Content City, hasta pasada la glorieta Gutiérrez Montiel, ya que, como hemos indicado en varias ocasiones, el primer tramo de la Avenida de Industria va a modificarse y se va a pasar a dominar la Avenida España y también contará con un bulevar para ya poder conectar con el bulevar de la Avenida Colmenar Viejo. Por tanto, ese segundo contrato menor hace referencia a la elaboración del proyecto ya de ejecución y no sé si usted ha aludido a tres contratos menores. Le reitero, son dos contratos menores y los objetos de los mismos son los que he indicado anteriormente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Finalizamos y creo, si no me equivoco, se han dado respuesta al 100% de las preguntas. Saben que los grupos de la oposición estamos a su disposición para cualquier pregunta, duda que estimen oportuno. Y finalizamos este curso escolar de enero a julio. Y en este último pleno, pues lo que quiero es agradecer el trabajo de todos, de toda la corporación en primer lugar, tanto del equipo de gobierno, y quiero agradecer el trabajo y lealtad y dedicación a sus objetivos, por supuesto, también a los grupos de la oposición por el trabajo que durante este primer semestre del año 2025 se ha realizado. Agradecer a los funcionarios de esta casa, a los trabajadores del Ayuntamiento, el trabajo, dedicación y apoyo a todos, a toda la corporación para llevar adelante nuestro trabajo y nuestra dedicación. Por supuesto, a todos los trabajadores de las empresas externas y desear a todos un feliz verano. A los vecinos de Tres Cantos, por supuesto, que descansen, feliz verano y, si Dios quiere, pues nos vemos a la vuelta. Sin más temas que tratar, levantamos la sesión y muy buenas tardes.